en Joel. Y vamos a leer de... Ahí sentado está bien, pero vamos a leer de capítulo 1, versículos 4 al 12, libro de Joel. Y dice así la palabra de Dios. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo de la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Hermanos, y quiero decir a todos aquí que esta es una cosa muy seria lo que está pasando aquí. Y esta sección se hace mención de cuatro diferentes grupos de personas. Primero se dirige a los borrachos. Aquí se ve en versículo 5, se dirige a los borrachos. Y después se dirige también a los sacerdotes, en versículo 9 y versículo 13. Y después vemos también a los labradores y viñeros en versículos 10 y hasta la primera parte, versículo 12. Y después a los hijos de los hombres, a todo el pueblo, el versículo 12 en el fin. Lo vemos aquí cuatro grupos mencionados. Hay una razón por la cual esos cuatro grupos fueron mencionados. Y la tragedia de las langostas, como hemos visto la semana pasada, es el mismo insecto, pero en cuatro etapas. Y todas las etapas de la vida fueron representadas, venía uno tras otro. Posiblemente eran cuatro invasiones de diferentes etapas de este mismo insecto. Y vemos que la tragedia de las langostas era nada menos que la disciplina de Dios ejercida sobre su pueblo. Era la disciplina de Dios ejercida sobre su pueblo. Joel quería que el pueblo enfocara en su Dios y que se arrepintiera de sus malos caminos. Es decir, que el pueblo se humillara y convirtiera de sus pecados. Y aún dice en muchos lugares en la Biblia, de humillarnos y buscar el rostro del Señor. Lo primero entonces, vamos a ver aquí, el primero de esos cuatro grupos, los borrachos insensibles. Sí, los borrachos son los primeros mencionados en esta lista de personas. ¿Y por qué? ¿Por qué son los primeros? ¿Por qué no los sacerdotes? ¿Por qué no el pueblo en general? ¿Por qué los que fueron afectados, los viñeros y los trabajadores en el campo? ¿Por qué los borrachos? Bueno, yo creo, primeramente, porque eran numerosos, eran muchos. Hermanos, si hay muchos borrachos en Laredo, ¿cuántos más habrá en un pueblo de millones allá entre 12 tribus? Eran millones. Acuerda que los que salieron de Egipto eran 2 millones, y este era muchos años después. So, sin duda había 5 a 10 millones. ¿Y cree usted que no había muchos borrachos? Sin duda había. Y aquí dice, en versículo 5, despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino. Ahora, vemos aquí entonces algo muy interesante. Hermanos, ¿por qué eran numerosos? ¿Por qué había tantos borrachos y estaban durmiendo? Despertad. Porque la vida era muy cómoda. Es muy similar al mensaje de Amós. Era un pueblo que vivía en abundancia. Era un pueblo que hacía buen dinero. Y la verdad es que la gente se pusieron muy cómoda porque su situación económica estaba muy bien y no tomaron en cuenta al Señor. Pues de un momento al otro todo cambió. Ahora la abundancia que les hizo flojo y que les hizo muy confiazudos, que no necesitaban a Dios y tenía cierta religión, sí, pero de repente esa abundancia se acabó. Y ahora Dios estaba llamando la atención. Pero los borrachos andaban tan insensibles que ni siquiera se dieron cuenta que estaban sufriendo. Y eso es lo triste también. Primeramente, eran insensibles a su propio dolor y pérdida. Eran insensibles. No se dieron cuenta. A veces los borrachos no se dan cuenta de sus dolores hasta que se despierten en la cruda en la mañana. Es lo que pasa muchas veces. A veces, y eso es un peor, ni se dan cuenta de que han matado a alguien hasta que lo vengan a arrestarlos y ni siquiera se dan cuenta de que mataron a alguien. Y después toda la vida en la cárcel por un delito que hicieron mientras estaban en la borrachera. Eso pasa, hermanos. Eso sucede. Hay hombres que ni se dan cuenta que golpean a sus mujeres y a sus hijos porque están borrachos. Pero cuando no toman, andan muy bien. Y a muchas mujeres ya saben, ay, ya va a comenzar de nuevo y prefieren escaparse, si se puede. Entonces Dios dice, despiértate. Y aquí Él dice en versículo 5, despertad borrachos. Ahora, déjenme decirles, ok, quiero que miren conmigo en Efesios capítulo 5. En el Nuevo Testamento. Porque hay otra borrachera. Una borrachera espiritual. Y eso puede afectar a nosotros también. Que somos insensibles al daño y a la pérdida que estamos sufriendo. Entonces Dios mismo habla a su pueblo. En capítulo 5. Y mira aquí en versículo 14 de Efesios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora mira cómo él habla. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tú puedes ser un cristiano y andar como necio. Tú puedes emborracharte, sino con alcohol, pero con la filosofía del mundo, con las ideas del mundo. Y tú te puedes embriagarte con las atracciones y los deleites del mundo. Ahora mira aquí versículo 15. ¿De dónde está diligencia? ¿De dónde está diligentes? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si los días eran malos en el tiempo de Joel, como nunca antes, y los borrachos durmiendo como nada, esperando su vino como siempre, esperando que va a haber más. Ahora mira el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Está hablando a cristianos, hermanos. Y él sigue hablando. Ahora mire, aquí viene la borrachera otra vez. No os embriaguéis con vino. ¿Qué pasaba con los de Joel? Se embriagaron con vino. En lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y déjame decirles, o eres lleno del Espíritu Santo o eres un borracho espiritual. No hay medio. O estás lleno del Espíritu o estás lleno de ti mismo. O eres una persona cristocéntrica o eres egocéntrica. Y así es la iglesia. ¿Será egocéntrica o cristocéntrica? No hay medio. Tú no puedes andar con un pie para Cristo, un pie para ti. No se puede. Entonces, vemos que eso es nada nuevo. Y Pablo mismo lo vuelve a usar en Efesios. Y aquí en Joel, regresando, el profeta, obviamente inspirado por Dios, él dice a los borrachos, despertad, borrachos, y llorad. Dice, ustedes están riéndose y teniendo buen tiempo, mejor que lloren. Y no solamente llorad, gemid con dolor. Por lo que está pasando. Todos los que bebéis vino a causa del mosto. So, vemos aquí entonces que Eso pasa. Y vemos otra cosa. ¿Okay? Vemos que su dolor vendrá repentinamente. Mira el versículo 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Esa palabra aquí, joven, también se puede decir virgen en el original. Y muchos teólogos creen que eso quiere decir que se estaban enamorados y tuvieron la boda, pero no pudieron consumir la boda. Ella quedó como virgen y perdió a su esposo. Nunca pudieron ni siquiera disfrutar uno del otro. Y así tampoco los borrachos disfrutarán de su vino. Pero más que eso, hermanos, es mucho más que eso. Vamos a ver también que a veces nosotros muchas veces estamos en matrimonio con el mundo. Actuamos más como que estamos casados con el mundo que con Cristo. Y dice el Señor que su juicio vendrá y su disciplina vendrá. Y no vamos a disfrutar del mundo como pensábamos que íbamos a disfrutarlo. Entonces vemos aquí que los borrachos son mencionados primero. Pero la cosa es también que los sacerdotes ahora siguen en la lista. Versículo 9 y el 13. Dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Después del versículo 13, vamos voy a enfocar más en eso semana próxima, pero ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, también ellos deben de llorar, gemid. Ministro del altar, venid, dormid en cilicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios otra vez la ofrenda y la libación. Y primeramente me dice, ¿por qué hubo duelo? ¿Por qué hubo mucha tristeza y dolor de corazón, quebrantamiento o aflicción de corazón? Bueno, dice aquí que primero los sacrificios pararon. Versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. ¿Por qué? Porque la ofrenda y la libación tenía dos cosas muy importantes. Ofrenda era algo que hablaba de algo, era algo físico y sólido. La libación era algo de líquido, como vino. Primeramente, quiero que ustedes observen qué es lo que paró. Y le voy a dar una descripción, lo que les fue ordenado por Moisés, cuando Dios habló. Mira conmigo en Éxodo 29. Éxodo 29. En el libro de Éxodo, encontramos algo muy interesante. Dios habla a su pueblo, ya cuando salieron de Egipto. Y después que recibieron los 10 mandamientos. Y Moisés les está hablando. Y entonces, en Éxodo 29... Es muy importante eso. Dice el versículo 38 al 42. Y voy a estar explicando mientras yo paro. 29:38 de Éxodo. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar. Dos corderos de un año cada día continuamente. Recuerde que era continuo. Dos corderos. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana. Y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Eso es muy sencillo. Cuando se subía el sol, tiene que sacrificar un cordero. Y cuando se bajaba el sol, tiene que sacrificar otro cordero. Así era. Subida de sol, bajada de sol, dos corderos por día. Eso era continuo. Eso no era para una persona en particular que traía su cordero. Eso era que tiene que hacer todos los días. Y eso es lo que paró. Por eso no va más ofrenda. Y sigue leyendo. En versículo 40, 29:40 de Éxodo. Además, con cada cordero, una décima parte de una efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Ahí está la libación, era vino. Tiene que ofrecer el cordero con harina, que era como pan. El pan de vida era Cristo. Y también con el vino. En versículo 41. Y ofrecerás el cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto, otra vez, continuo, por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de unión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Ahora, y puede ver otra vez si quiere también otro lugar más adelante en Levítico 23 de la libación. Pero ¿qué era eso? Hermanos, no creo que hay que usar mucho sentido a los que tenemos más años en la fe. Mucho, no hay que ejercer mucho el cerebro. El Cordero representó a Cristo. Cada mañana y cada tarde había un recordatorio del Cordero. Ellos no sabían que iba a ser Cristo, pero era una sombra de lo que iba a pasar. Era una enseñanza. Un día Dios proveerá un Cordero y jamás tendrán que hacer eso. Y todos los días, 7 días por semana, todos los días del año, nunca dejaban de hacer eso. Y eso era trabajo de los sacerdotes. Presentar un Cordero en la mañana y otro en la noche. Y con el Cordero vino. Ahí está, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo representada por todos los días, durante todas las generaciones. Y ahora algo pasó. Los corderos ya no había porque no había comida, no había pasto. Las langostas comieron todo. No había ya, tampoco la vid producía las uvas para hacer el vino. Ya no se podía. Entonces, dice aquí, regresando a Joel, capítulo 1, versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. En otras palabras, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso pasa con nosotros muchas veces. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas como cristianos, pero vivimos como mundanos sin tomar en cuenta de la sangre de Cristo, el cuerpo inmolado de Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros, la sangre del Cordero que nos lava de todos nuestros pecados. Y por eso también, para que no olvidemos, Dios instituyó la comunión o la Santa Cena o la Mesa del Señor, como usted quiere decirlo. Por eso nosotros lo hacemos cada 2 meses. Y algunos de ustedes nunca toman parte porque no viene la noche. ¡Qué vergüenza! Pero no es el desayuno del Señor, es la cena, y no lo vamos a hacer en la mañana, en las noches. Entonces, eso es muy importante. Y por eso vemos aquí ya, eso se acabó. Es decir, que ahora, recuerda que el juicio de Dios comienza en la casa de Dios. Aquí está el pueblo de Dios sufriendo un gran juicio. Algo que había pasado desde Moisés, ahora paró por unas langostas que había comido todo. Entonces, los borrachos iban a estar tristes porque ya no va a haber vino para ellos. Y los sacerdotes tristes porque no va a haber sacrificio ni libación o vino para la ofrenda. So, esto paró. Dios estaba diciendo, ¿sabe qué? Estoy retirando mi gracia de ustedes para que ustedes aprendan. Entonces era muy triste todo eso. Y por eso hubo duelo. Y también la adoración fue quitada. Mire el versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministro del altar. Venid, dormid en silicio. Ahora, silicio era un tipo de ropa no muy cómoda. ¿Okay? Era como de camello. Y no era cómodo cuando tocaba la piel. Pero por eso se vestían. Era un tipo de aflicción. Dice, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Pues hermanos, sin la ofrenda y la libación no había adoración. Era todo muy hueco. Y Dios estaba diciendo, así como ustedes me adoran de manera tan hueca, de una vez le voy a quitar todo para que se mire de veras lo que yo veo. Ustedes creen que me están ofreciendo algo, yo veo nada, entonces le voy a quitar todo para que así ustedes también vean nada. Y hermanos, eso es muy importante entender todo eso. Nosotros somos sacerdotes. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Y debemos nosotros de fijar siempre. Siempre para nuestra mirada en nuestro sumo sacerdote. Y nosotros muchas veces no lo hacemos. Ponemos la mirada en el mundo a veces. Y después vemos también algo más. Los labradores en confusión. Versículo 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra. Aún la tierra está triste. Porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Todas las cosas buenas se perdió. Confundidos, ¿eh? Confundidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, confundidos labradores, gemid, otra vez, gemid, que dice clamar con dolor. Gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Wow. Déjame decirles algo aquí primero. Primero, la mies fue perdida. Y aquí lo dice en términos muy sencillos, versículo 11, en el fin, porque se perdió la mies del campo. Ahora, hermanos, hay mucho aquí, más de lo que estamos leyendo, nada más superficialmente. Hay que escudriñar y ver algo que Dios tiene para nosotros y cada ser humano aquí. Primero, la mies fue perdida. Eso ya es triste, muy triste. La anticipación, ¿sabe? Labradores trabajaban con paciencia, sembraban, cultivaban primero, sembraban, arregaban, cuidaban, ¿verdad? Que no hubiera animalitos y pajaritos, quien sea, ahí estaban cuidando la mies. Venía la lluvia, iba a recoger con mucha anticipación. Por eso muchas veces hacían fiestas para celebrar la mies. Recogieron mucho. Y apenas iban a recoger y vienen esas langostas como una nube. Viene y deja todo, todo blanco. Es hasta la y todo, todo. Perdió todo, hermanos. Entonces vemos aquí hasta la corteza de los árboles. Nada. Entonces, un día había anticipación, vamos a estar bien. Próximo día, desesperación, nada, desilusión. Y así yo, hermanos, creo que a ver, una de mis cosas que sale más de mis labios aquí en este púlpito. Su vida puede cambiar de un momento al otro. Todo va a ser muy bien hoy y mañana todo cambia. Incluso la salud. La situación económica, la situación marital. Tú puedes tener tu esposo o tu esposa hoy, mañana te dejó por otro o te dejó porque no te quiere. Tú no sabes. Tú puedes estar manejando un choque de un borracho, te quedas paralizado. Tú puedes estar bien económicamente, de repente, ahora tu negocio va para abajo o tu dinero ya no vale. Todo puede cambiar de un momento al otro. Puedes ser un hombre muy robusto hoy, un vegetal mañana, pegado con máquinas. Todo con songas y todo conectado a ti. Eso pasó. Gran anticipación. Trabajaron tan duro y sudaron. Y después cuando iban a recoger la mies, ya estaba la mies. ¡Bum! Vinieron estos, esas langostas. Y mira lo que Dios usó. Un animalito no más grande que una cucaracha, hermano, que se puede aplastar con el pie. Y el hombre no pudo con ellas porque eran tan numerosas. Cuando Dios quiere, Él puede usar el animal o insecto más insignificante para destruir una civilización, si Él quiere. Nosotros no sabemos con quién tratamos a veces. Y tenemos que sufrir para un tirón de orejas para saber quién es nuestro Dios. Entonces, aquí la anticipación. Y es correcto anticipar. Ah, trabajando, ve que está creciendo el elote, ¿verdad? Wow, ya está así. Y vas a recoger y viene y después no hay nada. Qué triste. Entonces vemos también que la esperanza se transformó en desesperación, porque no solamente perdieron la mies, perdieron la esperanza de poder sembrar para el próximo año. ¿Por qué? Porque dice aquí que aún la corteza, en inglés the bark, dejaron tan desnudos los árboles que quedaron blancos como que había nevado. Iba a tardar años para poder volver a ver la tierra producir algo. Porque comieron de todo, no dejaron nada. A veces nada más comen las hojas y se van. Esta vez no. Y vemos aquí en Joel 1. Dice aquí en versículo 11. Confundidos labradores, gemid, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Wow, dice, la vid está seca y pereció la higuera. A mí, no más los higos, la higuera se pereció. Es una cosa perder fruto de un árbol, ya perdiste el árbol. Y dice, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Eso es muy triste, muy triste. Y vemos entonces que no más comieron la mies, pero destruyeron la fuente de la mies. Dios estaba muy enojado con su pueblo. Andaban en abundancia, andaban muy bien, muy cómodos. Y vemos entonces que la confusión tomó el lugar de la confianza. Andaban confiados un día, ahora confundidos, dice. Estaban confundidos. ¿No pasa eso en otra vida a veces? Cosas suceden. Señor, ¿por qué? Y andamos así arrancando los cabellos. Y déjenme decirles, nada sucede en tu vida que no venga del Señor. O que no es permitido por el Señor. No cree que como nosotros. ¿Estás fijado? A veces estás manejando tu carro. A todos nos pasa, ¿verdad? Y de repente tú vas por un lado y te pita. Hay un carro que no viste porque un lugar que no viste en tu espejo. Y pensaba que no había nadie. Eso pasa a todos. ¿Okay? La cosa es que cuando sucede a ti, tú te enojas. Pero cuando tú lo haces, ¿por qué no me tiene paciencia? Soy humano, ¿no es así? ¿Verdad? Pero, ¿sabes? La ley del embudo, ¿verdad? Ancho para mí, angosto para ti, no, lo que sea. Angosto para mí, ancho para ti, o lo que sea. Pero el hecho es, cuidado, el Señor no es así. O sea, yo puedo hacer un error, hasta tener un accidente por no ver a una persona. No hay nada que mi Señor no ve. No es que algo te pasó, el diablo aprovechó porque el Señor no fijó y aproveché. ¿Tú crees que hay algo que puede pasar en tu vida sin que el Señor se entere, hermanos? Yo... En inglés se llama blind spot. Hay veces que tú no ves algo que te pesca de accidente y de repente, yo no lo vi. Pero el Señor, no hay nada que no ve. No hay ningún lugar ciego que está en las sombras que Él no puede ver y que el diablo va a aprovechar. Todo lo que el diablo hace en tu vida, Él tiene que hacerlo con permiso del Señor. O a veces Él ni tiene que pedir permiso, el Señor mismo lo hace. Eso no fue diablo, eso fue el Señor que lo hizo. Entonces hay que cuidar. Entonces no quejar, pero pedir al Señor, muéstrame, Señor, ¿por qué estás permitiendo estas cosas? Y eso, hermanos, está en la Biblia. Y yo no dudo que algunos aquí, ¿cómo el pastor sabe qué está pasando en mi vida? ¿Alguien le está diciendo algo? Nadie me está diciendo nada. Yo planeé este libro, tengo meses para atrás estudiándolo. Sucede que hoy me tocó predicar estos versículos. Y en serio, con todo mi corazón, se lo voy a decir a cada uno aquí. Dios tiene un saco para cada uno de nosotros, hay que ponérselo. A veces, hoy es tu día, otro día es tu día, otro día es mi día, pero todos tenemos algo que Dios tiene que corregir en nuestras vidas. Y por eso digo, todo eso pasó, pero aparte, vemos aquí que el llanto tomó el lugar de la alegría. Porque... Recuerda lo que él dijo aquí, ¿verdad? Versículo 11. Confundidos labradores, gemid viñeros. Entonces, en vez de tener su fiesta de alegría que tenía cada otoño cuando recogían y tenía todo guardado en los graneros, iban a festejar. ¿Qué pasó? En vez de festejar, estaban de luto, estaban tristes. ¿Sabe para mí uno de los ejemplos que muchos pueden entender? Es como una mujer que carga a su niño por 9 meses. Y el esposo y la esposa ya te compraron la cuna, tienen el cuarto pintado, todo arreglado. Y nace el niño y nació muerto. Ese es horrible. Y eso fue lo que pasó con esta nación. Estaban esperando recibir como siempre y de repente las fuentes fueron cerradas, las fuentes de bendición. Y eso pasa, hermanos. Ojalá que no ha pasado aquí, ojalá que nunca pasara eso, pero eso pasa todos los días. Niños nacen muertos, que nadie esperaba. Iban a celebrar, llamaron a todos, mira, venga a tal fecha, mi esposo va a tener el baby, mira, está mi esposa en el hospital. Y vienen, y después la noticia horrible. Bueno, era algo similar que pasó aquí. Y vemos entonces, el llanto tomó el lugar de la alegría. ¿Sabe dónde es el salmo? ¿Has cambiado mi lamento en baile? ¿Voy aquí? No. Has cambiado mi baile en lamento. Ahora déjeme decir, todo eso es muy triste, pero ahora quiero hablar con cada uno aquí y hacerlo muy personal a cada uno aquí. sea cristiano o no. Si usted cree que ha sido algo tremendo y horrible para esa gente, sus labradores en la labranza y los viñeros en las vides y trabajando muy duro y después perder todo después de haber sudado, hasta pagaron jornaleros y invirtieron tanto trabajo y agua y esfuerzo y sudor. Ya cuando están listos para recoger, nada, se perdieron todo. Piensa lo que Dios nos está enseñando aquí. Tú vives tu vida. Tú inviertes tu tiempo y tu dinero y tu esfuerzo y tu sudor en lo que tú crees que es muy importante. Pero un día llegará, no la langosta, sino la muerte. Y todo lo que tú pensabas que iba a recoger, no recogiste nada. No como estos que trabajaron toda una temporada, todo el verano y primavera y verano y nada, pero toda una vida. Tal vez tú crees que tu carrera vale mucho, tu familia, todo lo que tú has hecho, tus carros, tu dinero y todo. Y aquí, de repente, se acabó todo. Y ahora rendirás cuenta al que te dio la vida. Y él te preguntará, ¿qué has hecho tú con la vida? ¿Qué has hecho tú? Es lo que va a pasar con muchos que están aquí. Y tú, yo soy cristiano. Ah, sí. Bueno, déjame decir una cosa. ¿Tú eres cristiano? Sí, soy. ¿Qué tanto oras? ¿Tú eres cristiano? ¿Qué tanto lees su Biblia? ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué nada más eres dominguero? Viene a calentar una banca a la mañana si no hace nada. ¿Tú eres cristiano de veras? No te engañes. ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué no hablas de Cristo con la gente? ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué te enojas tan fácilmente? ¿Tú eres cristiano? ¿Dónde está el amor por tu Cristo? Por eso digo, todas esas cosas Dios va a demandar de nosotros, de cada uno de nosotros. Por eso, asegúrate si eres salvo. Y aun si eres salvo, asegúrate que no estás desperdiciando la vida que Cristo te dio. Porque tenemos que obrar con la salvación que Dios nos dio y hacer algo con ella. Hay que obrar con temor y temblor la salvación. Ocuparte en la salvación. Quiere decir que Dios es como te ha dado, ¿sabe qué? Una caja de estambre. Y después dice, tú haces algo. Una camisa, o un suéter, o botitas, o zapatitos por los babies, o algo, o un mantel. ¿Qué has hecho con el estambre? Y llega, aquí está la caja, Señor, aquí está el estambre. No, ocúpate en la salvación que Dios te ha dado. ¿Qué haces tú con la salvación? Porque todo lo que tú haces será probado, dice. Y si es de madera, heno, hojarasca, se va a quemar. Tú vas a sufrir mucha pérdida. Esa gente sufrieron mucha pérdida. Pero toda esa pérdida no se compare con una vida desperdiciada. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? Es muy importante eso. Esa pregunta, que tú lo contestes bien y honestamente. Y después vemos aquí entonces el lamento de los hijos de los hombres, de todo el pueblo. Versículo 12a a 12, perdón, debe ser 12b. Y dice aquí, por lo cual se extinguió. Wow, se extinguió, ya no existe. Se aniquiló, se deshizo. Extinguió. ¿Qué extinguió? El gozo de los hijos de los hombres. Porque el gozo de los hombres dependía en lo material. Tenían vino, tenía eso, tenía el otro, abundancia de trigo, abundancia de eso, del otro, andaba bien. Pero el gozo era un gozo ficticio. Porque ellos dependían de lo que tenían y no en el Señor. No era el gozo de la salvación, no era el gozo de Jehová, era el gozo de las cosas. Y acuérdate de una cosa, si el mundo te puede dar tal gozo, el mundo también te lo puede quitar. ¿Dónde está tu prioridad? Bueno, todo el pueblo sufrió. Todo el pueblo sufrió. Entonces vemos aquí que Dios estaba obrando. Él amaba a su pueblo. Él quería a su pueblo. Pero el pueblo parece que no lo quería a él. Voy a mostrarte algo bien rápido. Me acuerdo cuando hablé de la... quiero regresar en versículo 8. Porque quiero aplicarlo no nada más a los borrachos, pero yo creo que se aplica a todos nosotros. Versículo 8 dice, Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Qué triste. ¿Sabe, hermano? Yo tengo ya, vamos a tener 37 años de casados, mi esposa y yo.